Noticias económicas, y la otra tiene que ver, doctor Quijano, con lo que pasó el fin de semana en Valledupar. El presidente Iván Duque sancionó, firmó la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Casi llegamos a mitad de año sin Plan Nacional de Desarrollo, y por eso pues tenemos invitada a esta hora a la directora de Planeación Nacional, Gloria Amparo Alonso. Doctor Alonso, muy buenos días. Doctor Alonso, muy buenos días.
William, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes en su mesa de trabajo?
Muy bien, muchas gracias, doctor Alonso. Pues queríamos saludarla esta mañana y conocer detalles de lo que significa la firma, la sanción del presidente Iván Duque a la Ley de Desarrollo, al Plan Nacional de Desarrollo. Finalmente salió adelante, no sin una enorme polémica alrededor de lo que muchos han considerado es una colcha de retazos, ese Plan Nacional de Desarrollo. La percepción que usted tiene y lo que va a pasar en adelante con esta normativa, con esta ley, doctora Alonso.
William, muchísimas gracias. Mira, en efecto, el sábado sancionamos la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Y equidad, cuando hablamos de equidad, es de llevar igualdad de oportunidades para todos los colombianos. Lo que hacemos es un llamado a toda la ciudadanía, a todo el país, a los gremios, a los partidos políticos, sobre todo a la ciudadanía, a que nos ayuden en la implementación de esa gran ley, a la puesta en marcha de lo que es poner en el centro del desarrollo a los colombianos, en especialmente a los más pobres y vulnerables. Es a ellos a los que va dedicado el Plan Nacional de Desarrollo. A los jóvenes, ustedes saben que la tasa de desocupación juvenil es de las más altas, a las mujeres, donde la inequidad por la mujer es realmente inadmisible, hacia la población que hoy en día está desempleada. Vamos a generar 1.6 millones de empleos. Vamos a preocuparnos, como les decía, por las personas que tienen condición de vulnerabilidad, los más pobres de nuestro país, a generar a que por lo menos 3 millones de personas salgan de las condiciones de pobreza en que se encuentran. Así que esto empieza además por educación, por los niños, por llevarles educación inicial, integrar por lo menos a 2 millones de niños. Así que, como lo dijo el presidente el sábado, este es un momento en el que Colombia se debe unir por esas grandes apuestas, por esas grandes metas, porque la equidad de nuestro país realmente prospere, y eso es democracia, y eso realmente es la base de la paz.
¿Usted está tranquila con esta ley o los vicios de procedimiento que muchos le han señalado, le han adjudicado, podría dar al traste con el Plan de Desarrollo en la Corte Constitucional? ¿O usted cree que eso ya está salvado allí en la Corte?
Pues mira, estoy absolutamente tranquila. Claramente todo el proceso de aprobación en el Congreso cumple con toda la normatividad. Cuando nosotros llegamos al Congreso, llegamos con cerca de 300 artículos, salimos con 336. ¿Qué pasa? Que claramente estamos transformando a nuestro país. El país necesitaba un proceso de transformación importante. Hay artículos en todos los sectores, hay temas que había que transformar, había que solucionar problemas. Yo le pongo tres problemas que venían envejeciendo mal y que realmente no se había hecho absolutamente nada. Los temas de salud, porque al final lo que vamos a hacer es que garantizar la prestación del servicio de salud en los hospitales. Un tema que nadie ha mencionado, la prestación del funcionamiento de los sistemas de transporte masivo en las grandes ciudades de nuestro país tenía una cantidad de complejidades y de problemas de sostenibilidad financiera que iban a redundar en últimas en los ciudadanos. Por supuesto, los temas de generación de prestación eficiente del servicio de energía eléctrica en la costa caribe, pero también en todo el país.
Doctora Alonso.
Y como hay una cantidad de artículos que son absolutamente robustos, que cumplieron con todo el trámite, que yo tengo la tranquilidad y además la confianza de que vamos a implementar este gran plan de desarrollo en beneficio de todos.
Doctor Alonso, Está clarísimo que la forma como se tramita esta ley del Plan Nacional de Desarrollo es como obsoleta, que mejor era antes de la Constitución del 91 y que el Congreso pues le mete una cantidad de micos y el gobierno saca unas cosas que realmente son discutibles. Y este proceso que usted lideró en el Congreso pues tiene un hito histórico, y es que por primera vez no se debatió en el Senado, sino que fue un grotesco pupitrazo donde no se le dio la mayor discusión. Pues para ustedes es un gran avance que todos los colombianos, estrato 4, 5 y 6, paguemos el desfalco de Electricaribe, pero eso es tal vez un gran golpe al bolsillo de los colombianos. Depende cómo se mire, cómo se discutió ese plan de desarrollo.
Sí.
Y ya les quedan tres años de gobierno y como que apenas se está discutiendo. Perdón, apenas se aprobó la hoja de ruta.
Claro, mira que es importante. Ahí tú dijiste dos cosas. La primera, el efecto, el plan de desarrollo tuvo tres días de debate en sesiones de plenaria de Cámara, eso nunca había ocurrido, y luego pasó a aprobación en el Senado. Pero ¿qué es lo más importante? Desde febrero, o sea, entre febrero y mayo, estos son tres meses de trabajo en mesas de ponentes. En las mesas de ponentes eran 60 congresistas, representantes, ¿no?, de Cámara y también senadores. Ellos son elegidos por sus colegas de Congreso para dar las discusiones y los debates de todo el articulado. Con ellos discutimos durante tres meses, uno a uno, los artículos que fueron a conformar la ley del plan de desarrollo. Entonces, fueron tres meses en que sí se dio debate con senadores, con representantes, de tal forma que cuando ya, eso es una práctica legislativa, cuando ya llega al Senado o a Cámara, pues las discusiones en realidad deben ser mínimas. Fueron más de 60 ponentes, que es un número muy representativo del total de congresistas. Eso es lo que ellos hacen, delegar en sus compañeros el debate. Por eso yo sí quiero que a la ciudadanía le quede clara que esto no se aprueba a pupitrazo, se aprueba en el Senado, luego de que en efecto se dieron unos debates en mesas técnicas. Ahora, sobre el tema de las tarifas del servicio de energía eléctrica, ahí hay una precisión que es más importante hacer. Servicio de energía eléctrica, la prestación del servicio de energía eléctrica, fíjense que la red de distribución es una sola en todo el país. Si la distribución falla en una región,
pero directora, lo que pasa es que entonces, no se le puede castigar a los colombianos que pagan perfectamente y que en otras regiones del país pagan muy bien su servicio eléctrico, y para salvar una empresa que claramente fue quebrada porque no hay esa cultura de pago de servicios. Es entonces el plan de desarrollo como que actuó contra las personas buena paga y favoreció a quienes realmente no pagan los servicios eléctricos.
No, nosotros lo vemos de una manera diferente, por lo que te estaba explicando. La prestación del servicio de energía eléctrica, digamos, la distribución es una sola. En efecto, tenía ineficiencias en la costa, pero esas ineficiencias las estábamos ya pagando todo el resto del país, porque la red de distribución es una sola. Ese es un tema que había que corregir de raíz. Estaba muy identificado en la costa, pero había que corregirlo para evitar que, de todas formas, todos los colombianos tenemos que pagar esas ineficiencias porque la red es una sola, la red de distribución. Entonces lo que hacemos es dos cosas: resolver la eficiencia del sistema. El Estado intervino, la entidad hizo las inversiones que por años no se habían hecho por diferentes razones, y ahora lo que hace es dejarla lista para poderla vender, porque pues obviamente no es un negocio del Estado prestar servicio de energía eléctrica. Entonces son diferentes, en efecto, diferentes formas de verlo, pero lo que estamos haciendo es resolver un tema de ineficiencia que ya todos estábamos pagando, y simplemente entonces resolvemos el de la costa Caribe y esperamos que esa eficiencia del sistema a nivel nacional se corrija, el beneficio al final es de todos los colombianos. Igual también, si el sistema de energía eléctrica en la costa está fallando, nos afecta en la competitividad a todos, no es que solamente esté afectando a la costa Caribe.
Directora, muchos expertos dicen que este plan de desarrollo es una nueva reforma tributaria. ¿Qué opinión le merece esta afirmación?
Pues mira, aquí lo que ha habido en realidad son unos incentivos para que haya inversión. Ya la ley de financiamiento, que fue la reforma tributaria formal, pues nos generó las bases para el incentivo a la inversión. Aquí lo que estamos haciendo es desarrollando algunos sectores que necesitaban de alguna manera para el para su formalización, por llamarlo así, en la ley, pues, por ejemplo, la implementación de una tasa, y le voy a poner el mejor ejemplo. El país en los temas de catastro estaba completamente desactualizado. Solamente el 5% de la información territorial del país era conocida. Nuestra meta es llegar al 60%. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo que hacemos es que el catastro, volver al sistema catastral, un servicio que puedan prestar quienes conocen el negocio. En este caso estamos habilitando a las grandes ciudades, a Bogotá, a Medellín, a Cali, a Barranquilla, al departamento de Antioquia, para que le presten ese servicio que ellos saben hacer muy bien a los que lo necesitan. Y eso es un tema que es muy importante para el ordenamiento territorial. Entonces, si eso es un servicio, necesitamos generar que se pague por ese servicio. Y fíjese que, por ejemplo, en el Congreso necesitábamos crear esa tasa y el Congreso no nos la aprobó. Necesitamos crearla y encontraremos una figura para hacerlo de esa manera. Así que lo que hay aquí es dinamizar la economía, dinamizar el sector público, y para eso entonces necesitamos crear algún tipo de mecanismos de impulso a algunos sectores. El de economía naranja ya venía muy impulsado en la ley de financiamiento. Aquí lo que atraemos es inversión hacia la innovación. Ahí quisiera después ahorita les explico con más detalles, si me lo permite.
¿Usted cree que el tiempo que queda de gobierno es suficiente para implementar un plan tan ambicioso?
Pues mira, tenemos 3 meses, tenemos ya la ley, todos los sectores, todos los ministerios y departamentos tienen la instrucción del señor presidente de reglamentar lo más pronto posible, ojalá antes de que termine este año. Muchas de las normatividades y de los artículos que quedaron aprobados comienzan a regir a partir de hoy, pero en su mayoría todos necesitan alguna reglamentación por parte de las respectivas carteras. Así que lo que vimos fue precisamente un gran paso para que en estos 3 años podamos implementar toda esta normativa que nos quedó ahí plasmada. Sí.
Laura Newton tiene pregunta en Washington. Laura.
Directora, ¿qué pasó exactamente con el fracking en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cómo lo van a reglamentar?
Mira, es que en el fracking, lo que nos quedó en el Plan de Desarrollo fue la recomendación para que se contratara, se diseñara una consultoría por parte de expertos que dieran una recomendación con respecto a este método de extracción de crudo. La comisión de expertos está haciendo sus recomendaciones. Una de ellas es, por ejemplo, hacer un piloto y ver cuáles son las implicaciones. O sea que en realidad ni se está aprobando ni se está desaprobando, simplemente pues sobre el fracking hay demasiados mitos. Pues entendamos muy bien a qué se refiere todo este método de extracción antes de adoptar ningún tipo de medida por parte del Estado.
Muy importante, directora, el tema, a ver, al Plan Nacional de Desarrollo se le metieron unos puntos claramente tributarios que por sentido común uno diría que no va a haber una nueva reforma tributaria porque se logró avanzar.
Como una pequeña reforma disfrazada en ese plan.
Sí, digamos, si se aceptó y nos lo explicó en una respuesta anterior. La pregunta es muy concreta. ¿Este paso del Plan Nacional de Desarrollo, esta ya, digamos, se convirtió en ley, nos ahorrará por lo menos una nueva reforma tributaria el otro año?
Pues esperemos a ver cómo van las finanzas del ministro de Hacienda para poder hacer algún tipo de afirmación en ese sentido.
Pero en su opinión, ¿deberíamos salvarnos de esa reforma? Porque ya eso está contemplado en el plan.
No, porque como te digo, lo que hay en nuestro plan de desarrollo son unos incentivos a inversiones en sectores específicos.
¿Y el catastro?
Específicos. Lo del catastro, pero fíjate que lo del catastro, por ejemplo, eso es un tema que es muy importante, le va a ayudar a las finanzas territoriales. Cuando un municipio tenga la información exacta y verídica de cuáles son sus predios, cuáles son las extensiones, pues van a mejorar sus ingresos de impuesto predial sin necesidad de aumentar la tasa. Esto es pura mejora en sus ingresos por cuenta de información. En cambio, sí hay en la ley de financiamiento, quedó la tarea para el ministro de Hacienda de montar una misión que piense en cómo reformar los tributos territoriales. Ahí tendrá que haber en su momento una reforma, pero aquí por ahora no se contempla nada parecido.
Directora,
directora,
una de las críticas que se hacía era que se establecían aranceles en el plan de desarrollo cuando el plan de desarrollo es la ruta que tiene que seguir el gobierno. Quedaron finalmente los aranceles al sector textil, que además iban totalmente en contravía de las promesas de campaña del presidente Duque.
No, mira, ahí en efecto quedaron los aranceles. El ministro de Comercio tendrá que reglamentarlos de la mano de la DIAN, lo hará seguramente con el sector textil. Esa es, sí, una tarea que le queda al gobierno para ejecutar antes de que termine el presente año.
Es decir, ¿se incumplió la promesa del presidente Duque en campaña?
No, es al contrario, esa era una promesa de campaña del presidente Duque.
629, es la directora de Planeación Nacional, que hoy es noticia en Colombia, toda vez que el presidente Iván Duque sancionó en la ciudad de Valledupar la hoja de ruta, la ruta que marcará el destino del país en los próximos 3 años. Doctora Gloria Alonso, muchas gracias y un feliz día, un feliz comienzo de semana.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes.
629, doctor Quijano, en blanco y negro, lo bueno y lo malo de esta de este Plan Nacional de Desarrollo que empieza a regir a partir de hoy.
Yo soy partidario de que el Plan Nacional de Desarrollo, la discusión del Plan de Desarrollo no debe pasar por el Congreso. ¿Por qué razón? Yo creo que es volviera antes de la Constitución del 91, porque es que lo dijo la directora Alonso. Entraron como 315, 310 artículos y salieron 360. Es decir, y el gobierno no puede someter su hoja de ruta porque los congresistas empiezan a negociar y negociaron. Mire, le bajaron el IVA a la gasolina, le pusieron los aranceles a la ropa, le metieron revisar el tema del catastro. Es decir, una cantidad de cosas que deberían de ser proyectos de ley. Y la hoja de ruta del gobierno un año después, imagínese, estamos a 2 meses de cumplir el primer año de gobierno y apenas estamos aprobando Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que hay que reformar ese tema, los congresistas no van a aceptar de que el Plan Nacional de Desarrollo no pase por su revisión, porque es darles un papayazo. Y obviamente me parece que sí, la gran pregunta es, ¿cuál es la herencia al país que va a dejar este Plan Nacional de Desarrollo? Los anteriores planes de desarrollo, desde el gobierno Alberto Lleras, siempre le dejaron una gran herencia al país. ¿Cuál va a ser esta herencia? Gran pregunta.
Y la gran molestia que hay, que como bien lo planteaba en su pregunta, doctor Quijano, tiene que ver con que estemos salvando de la quiebra a Electricaribe, una empresa que se la comieron los políticos de la costa, y nos toca pagarlos a nosotros. Esos huecos lo tenemos que pagar desde Bogotá y el resto del país.
Ojalá eso fuera lo peor. Mire, los congresistas o el Senado no discutió el plan de desarrollo. Entonces, en este momento, ninguno de los que estamos sentados acá sabemos qué salió del plan de desarrollo, porque lo que metieron fueron micos. Y sobre la pregunta que yo le hice a la directora sobre los aranceles, sí, la promesa de campaña de Duque fue aumentar los aranceles y lo que se hizo acá fue bajarlos.
Entró en vigor, entró en vigencia, fue firmado por el presidente Iván Duque el nuevo plan de desarrollo. 6:32, esta es la FM, las noticias como son, vamos al resumen de las informaciones.
La FM, las noticias como son. Hoy vamos...